Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Una vez más ha ocurrido. Si vives en la zona oriental de la provincia de Málaga y has tenido que desplazarte esta mañana a la capital o a cualquier otro punto de la Costa del Sol occidental, pues ya sabrás lo difícil que ha sido. Hoy se ha vivido una nueva mañana caótica en la parte este de la A7 por un camión averiado de madrugada que ha obligado a cortar un carril en sentido Málaga. La circulación se ha ido complicando hasta superar los 13 kilómetros de retenciones, colapsando toda esa zona de Chilches, Rincón de la Victoria, la Cala del Moral. Los conductores que han intentado esquivar ese atasco en la A7 han intentado hacerlo pues circulando por la antigua Nacional 340 y se han encontrado con que esa carretera también había colapsado, literalmente. Aunque el camión fue retirado por la grúa después de 5 horas ocupando la calzada, el atasco no se ha solucionado hasta hace apenas una hora. Ante este nuevo colapso, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, vecino de Rincón de la Victoria, donde es alcalde, afectado directamente por esta situación, hoy ha vuelto a pedir la dimisión del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ante la falta de soluciones a los problemas de movilidad en la provincia de Málaga. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Precisamente de movilidad, de transportes, se está hablando también hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que se está celebrando a esta hora. El Grupo Municipal del Partido Popular ha aprobado una iniciativa para pedir al Gobierno Central que aplique medidas urgentes para mejorar la calidad del servicio de cercanías en Málaga, en la línea C1, la que une la capital con Fuengirola, y la línea C2, la que nos lleva hasta Álora. Denuncian que son demasiado frecuentes las incidencias en esta red ferroviaria en Málaga. La última, este mismo lunes, cuando un problema de infraestructura en el taller de Los Prados ha impedido la salida de los primeros trenes de la mañana, dejando a cientos de usuarios tirados en las vías. Anulaciones, retrasos e infraestructuras en mal estado, como las escaleras mecánicas de la estación de cercanías en el aeropuerto de Málaga, que desde el mes de febrero se averiaron, pues siguen sin funcionar esas escaleras mecánicas en la estación de cercanías del aeropuerto. Trinidad Hernández es la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga.
Las líneas C1 y C2, que son de las más demandadas a nivel nacional, tienen en este momento 17 millones de viajeros al año. Y esto es importante porque son personas que se desplazan por su trabajo, por estudios, por citas médicas, por compromisos familiares y por un largo etcétera, por lo que quieran. Y además unimos otra cosa, que es que el servicio de transporte ferroviario es un servicio esencial. Entonces, creo que si ya demandábamos que se ampliara, lo que tenemos que hacer es procurar tomar acciones para que la calidad del servicio se mantenga. Yo creo que no es una anécdota, sino que es un problema estructural.
Pues sin duda la movilidad en general junto a la falta de vivienda son los dos grandes problemas que sufre la provincia de Málaga. En un ratito, a partir de la 1 de la tarde, son asuntos que debatiremos en la tertulia de mujeres de todos los jueves. 12:33. ¿Qué día nos espera hoy en lo meteorológico? Bueno, pues hoy el tiempo vuelve a ser estable, nada que ver con la jornada de ayer, que fue lluviosa, el primer día del otoño con lluvias importantes, considerables. ¿Y cuánto llovió en la provincia de Málaga ayer? Bueno, hay registros bastante destacados. Por ejemplo, en 24 horas se han acumulado casi 53 litros de lluvia por metro cuadrado en Ojén, 34 litros en la Sierra de Mijas, en torno a los 30 litros en Coín, en Ronda, en el río Genal, en Jubrique, unos 20 litros de lluvia por metro cuadrado en Pujerra, en Cuevas del Becerro y en el río Guadalhorce, en Cártama. Esto es lo que ocurría ayer. Hoy por delante, pues como te digo, una jornada estable con máximas que van a oscilar entre los 26 grados que nos anuncia el hombre del tiempo para Vélez, Málaga y para Marbella, 25 alcanzaremos aquí en Málaga capital, 22 en Antequera y 21 en Ronda. Mañana viernes, ya en las puertas del fin de semana, vamos a tener un día muy parecido al de hoy en el sentido de algunas nubes en el cielo. Lo que sí va a ser diferente son las temperaturas, van a bajar entre 2 y 3 grados. A A esta hora, según informan desde la DGT, después de esa mañana caótica en la A7, en la zona este de la provincia, bueno, pues a esta hora, circulación fluida en toda la red viaria, solamente un poquito de tráfico en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz y en sentido Málaga, como es habitual. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en la avenida Juan 23, en sentido norte, hacia la comisaría provincial, y también circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán en dirección hacia Ciudad Jardín. Era un día como cualquier otro. Victoria, una niña malagueña de 3 añitos, acudía junto a su madre, María del Mar, a un centro de salud para recibir una vacuna. Aprovechando la visita, comunicaron a la enfermera que a la niña le habían salido unos puntitos debajo del ojo. Acto seguido, fueron a ver al pediatra.
Claro, el hombre no quería asustarme, pero tampoco me quería dejar ahí sin decirme lo que podía hacer. Entonces él empezó ahí a decirme, bueno, puede ser un virus, puede ser esto, puede ser lo otro, pero así. Y ya al final me dice, mira, te tengo que decir una cosa que podría ser, pero que yo no creo, porque yo veo a Victoria y yo no creo que Victoria tenga esto. Y digo, ¿vale? Digo, ¿qué? Y me dice leucemia.
A pesar de que en ese momento no había ninguna prueba que lo confirmara, el pediatra no falló, desde luego, en el diagnóstico. Al día siguiente, la analítica dio como resultado leucemia. La familia de Victoria, que reside en Sevilla, acudió al Hospital Virgen del Rocío. Es una familia de Málaga, pero vive en Sevilla. El rápido diagnóstico del pediatra fue fundamental y la pequeña comenzó a recibir quimioterapia, un periodo de lucha que a Victoria, bueno, pues lo llevó bien.
Al final, a los niños, pues depende de cómo le transmitan las cosas, pues así la viven ellos. Entonces yo sí es verdad que nunca se la transmití desde el miedo, aunque yo lo tenía, ni del agobio, ni de nada. Yo se lo transmití como algo positivo, venga, tenemos que ir al hospital, te tienes que curar, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Y entonces ya, pues la verdad es que lo llevó bien.
En mayo de 2024, en mayo del año pasado, Victoria, esta pequeña, terminaba el tratamiento y la leucemia se daba por concluida, por curada. Pero su madre esperó hasta octubre para que su hija pudiera hacer algo que la pequeña deseaba con todas sus fuerzas.
Ya la doctora me dijo, mira, la niña está bien, han pasado unos meses, está todo perfecto, que toque la campana. Tocamos la campana, disfrutamos ese día muchísimo y a partir de ahí, pues nada, nosotros seguimos viniendo al hospital para revisiones.
Transcurrieron los meses y en una de esas revisiones, en junio de este año 2025, detectaron que algo no iba bien. La familia de Victoria recibía otra vez la peor de las noticias. La leucemia había reaparecido.
Nada más que me senté con ella y le dije, Victoria, tengo que hablar contigo porque ha pasado una cosa. Y ella ya se me iba adelantando, ¿sabes? Ella me dijo, ¿tengo otra vez el bichito? Y le digo, sí. ¿Me tienen otra vez que hacer punciones? Y le digo, sí, el lunes. ¿Me tienen que poner el reservorio? Sí, el martes. Y lo que llevó peor fue cuando me dijo, ¿se me va a caer otra vez el pelo? Y digo, sí.
Tocó enfrentarse de nuevo a la enfermedad y comenzó a recibir quimioterapia, pero la pequeña esta vez no respondió al tratamiento.
Esta vez, a pesar de que los ciclos yo creo que son más duros que la otra vez y que le están poniendo más cosas y todo, no ha funcionado igual.
La opción que le queda a esta pequeña, a Victoria, a esta malagueña, que ahora tiene 6 añitos, es la del trasplante de médula. Su madre, María del Mar, nos ha contado aquí, en COPE Málaga, que es consciente de la dificultad que entraña encontrar a un donante compatible con su hija, pero que en ningún momento pierde la esperanza y por este motivo están llevando a cabo una campaña para animar a donar médula.
Yo voy a intentar que lo que está pasando mi hija sirva para ayudarla a ella y para ayudar a otras personas. Entonces por eso empezamos a hacer la campaña de donación de médula para concienciar a todo el mundo de lo importante que es, de que además esto es una cosa que nos puede pasar a cualquiera, que nos puede hacer falta a cualquiera, que esto no tiene edad y que puedes donar vida en vida.
Durante esta campaña para animar a donar médula, María del Mar confiesa que le ha llamado la atención el desconocimiento de la población y la falta de información que hay sobre este proceso. Asegura que es muy sencillo donar médula y que no supone ningún riesgo. Aquí, en la COPE, nos hemos interesado por ese proceso. Carmen Cerván, buenas tardes. Un proceso, ¿cómo empieza? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. La primera pregunta que nos hemos hecho y que le hemos trasladado a la experta es esta. ¿Quién puede donar médula?
Son aquellos que son menores de 40 años y que sean personas sanas. Ese es el mensaje que nosotros lanzamos.
La directora del Centro de Transfusión de Málaga, Gracia García, señala que si una persona cumple con esos requisitos básicos, ser menor de 40 años y estar sano, bueno, pues el siguiente paso es inscribirse como donante de médula en este centro, en el Centro de Transfusión o en otros puntos de colecta.
Vamos a extraerle ese día un tubo de sangre. Ese tubo de sangre, evidentemente, no es la médula, o sea, ese tubo de sangre es una muestra para valorar su compatibilidad. Se le va a realizar esa analítica, se le va a pedir un consentimiento para que quede firmado que esa persona entiende lo que es ser donante de médula ósea.
Si un donante ya inscrito es compatible con algún paciente, se le llama para realizarle más pruebas. Si todos los parámetros indican que todo está bien, comienza entonces la donación. El objetivo es obtener sus células madre para reparar las del paciente que necesita tratamiento. En la inmensa mayoría de los casos, esas células se extraen de la siguiente manera.
Ponerle una medicación al donante, esas células madre que están guardaditas habitualmente en la fábrica, en los huesos grandes, van a salir a sangre periférica. Y ese día que más o menos sabemos que es al quinto día, esas células madre salen a sangre periférica con una máquina que es capaz de recoger esas células y durante unas 5 horas aproximadamente se recogen esas células madre.
Y ya quedaría todo listo para trasplantar esas células a pacientes como Victoria, esta niña malagueña de 6 años de la que te estamos hablando hoy y que necesita urgentemente un trasplante de médula para luchar contra la leucemia que padece. Su madre, María del Mar, con quien hemos hablado, está llevando a cabo una campaña para animar a la donación de médula, algo que en los primeros meses del año hicieron casi 2.200 andaluces. 2.200 andaluces, pero claro, somos 8 millones de personas en Andalucía y muchos de ellos menores de 40 años y saludables, sanos. Casi un tercio de esas donaciones, de esas 2.200 donaciones, 730 se han realizado aquí en Málaga. Hay más historias que te queremos contar, aunque después de esta historia de Victoria, pues todo queda como muy pequeño. En todo caso, hablemos de dinero. ¿Cuánto dinero va a reservar la Junta de Andalucía para Málaga en su presupuesto del año que viene, del año 2026? Bueno, ya conocemos la cifra. La provincia va a recibir el año que viene 737 millones de euros del gobierno autonómico. La cifra es un 40% superior a la consignada para este año, para 2025. Y es además la mayor cuantía que la Junta ha destinado a Málaga desde que Juanma Moreno es presidente. Vamos con los detalles del presupuesto, Carmen.
Por ejemplo, que tiene 3 ejes fundamentales, 3 grandes apuestas. El nuevo hospital, el metro y el IMEC, el Centro de Investigación de Microchips, referente en Europa, que va a instalar una sede en el Parque Tecnológico. El IMEC recibirá 117 millones de euros. La prolongación del metro hasta el Hospital Civil, hasta donde estará el futuro nuevo hospital, para el metro casi 52 millones de euros. Y ese futuro nuevo hospital recibirá 30 millones de euros. El proyecto está presupuestado en 600 millones y el año que viene recibirá 30. En total, a infraestructuras sanitarias de la provincia se van a destinar el año que viene 91 millones de euros. Un tercio de esa cantidad será para ese nuevo hospital, la mayor obra de ingeniería civil en España. El objetivo es que los trabajos comiencen a finales de este año o principios del que viene. Para infraestructuras educativas se reservan casi 35 millones de euros. Hablamos de proyectos como los nuevos institutos de Soliva, en la capital, y Rincón de la Victoria, o los colegios de Intelorce en Málaga, Virgen de los Remedios en Cártama y el Picasso de Fuengirola. En el apartado de fomento destaca una inversión de 17 millones de euros con un plan de asfaltado en más de 100 kilómetros de vías y más de 4 millones para el puerto seco de Antequera. Por otro lado, la Junta también destinará 1 millón de euros a la redacción del proyecto de integración urbana del río Guadalmedina en la ciudad de Málaga. Ese proyecto del que el Ayuntamiento de Málaga daba nuevos detalles hace unos días. Hablamos de la creación de 5 plazas puente, un proyecto para el que el consistorio ya anunciaba que buscará financiación de Europa, de España y de Andalucía. Bueno, pues la Junta de momento anuncia 1 millón de euros.
A lo mejor anoche te fuiste a la cama sin enterarte, o a lo mejor eres de los que se fue con el susto en el cuerpo por el terremoto registrado cerca de la costa de Almería.
Pero que también se ha dejado sentir en zonas de Granada y de Málaga. Un seísmo de 4,2 grados a solo 2 kilómetros de profundidad bajo el nivel del mar, que tuvo lugar poco después de las 10:30 de la noche.
Y esto no sé si te va a extrañar o te va a sonar. La casa más cara de Andalucía está en la provincia de Málaga, concretamente en Marbella. Eso seguro que no te va a sorprender. Pero, ¿sabes cuánto vale? ¿Cuál es su precio de venta? Escucha el dato. Esa vivienda está a la venta por 29 millones de euros, según el portal inmobiliario pisos.com.
Y con todo esto, no es la casa más cara de España. Sí es de Andalucía, pero no de España. Y no lo es por 500.000 de euros. Y es que hay una a la venta por 29 millones y medio que está en Mallorca. La de Marbella es un chalé en Nahueles Alto, en la Milla de Oro, con 6 dormitorios, 7 baños, gimnasio, sala de cine y bodega.
Ahí está la cosa. Gracias, Carmen Cerván. En deportes, el Málaga se estrena esta noche en Copa del Rey. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me he quedado ojiplático, Mónica.
29 millones.
Tengo yo para, te digo una cosa. Para la entrada tengo, ya luego para la...
Para entrar
para la letra ya,
y para salir rápido, ¿no?
Ya no lo sé. Bueno, por ahí vamos a pasar esta noche, Mónica, por esta zona, porque vamos a Estepona. Juega el Málaga allí, Copa del Rey. El equipo blanqueazul lo va a hacer frente al Estepona, precisamente en el Francisco Muñoz Pérez. Partido que va a ser a las 9 de la noche. Te lo contaremos aquí en el tiempo de juego de Cope más Málaga desde las 8:30 de la tarde. Un Málaga Club de Fútbol que va a intentar no repetir el fiasco de la temporada pasada, porque hace justamente un año también jugaban Estepona y Málaga Club de Fútbol. El Estepona, que recuerdo, milita en Segunda Federación, que es la cuarta categoría del fútbol español. El Málaga está en segunda, es decir, dos categorías por encima del Estepona. Pellicer se lleva 24 futbolistas para el partido. No quiere confianza, no quiere repetir el fiasco del año pasado. Dice que van con la máxima ilusión.
Vamos con la máxima ilusión de la Copa. Además, y creo que todos los años que he estado aquí siempre lo hemos afrontado de esa manera, y la única... Y el único traspiés y el único accidente que tuvimos fue el año pasado. Y además contra el mismo rival, en otro escenario, diferente. Entonces nos tiene que servir de experiencia. También lo afronto con la máximo respeto al rival, porque creo que siempre en Copa aparecen rendimientos y situaciones que nos pueden dar, sabiendo que va a ser un partido muy complicado, muy en alerta, porque sabemos sobre todo las situaciones que a un partido lo que puede ocurrir.
El Francisco Muñoz Pérez, el lugar donde se va a jugar el partido, es un estadio, Mónica, que tiene una capacidad para 3.700 espectadores. Se ha colgado el cartel de no hay billetes, se va a llenar por completo, y tiene una particularidad con respecto a los campos que ven normalmente en televisión en primera y en segunda división, y es que el campo es de hierba artificial, de última generación, pero no deja de ser un escenario diferente a lo que está acostumbrado el Málaga Club de Fútbol. Ayer hablamos con Antonio Marín, es central del conjunto del Estepona, y le preguntábamos si hay mucha diferencia con jugar en césped artificial o jugar en césped natural. El propio jugador de Estepona responde que sí la hay.
Al final lo esperamos, bueno, yo creo que para los dos equipos lo importante es la competición principal, importante es la liga, pero bueno, al final va a ser un partido, todo el mundo quiere pasar eliminatorias de Copa, porque al final te va encontrando, pues bueno, con situaciones beneficiosas tanto para el club como para el equipo muchas veces, y obviamente pues va a ser un partido, sabemos que no va a tener nada que ver con lo que fue el año pasado, el contexto va a ser totalmente distinto, y esperamos a ellos pues con todas las ganas también y toda la motivación en pasar de ronda.
Bueno, las palabras del jugador del Estepona, Antonio Marín, la cita 8:30 de la tarde en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y además ayer jugó el Torremolinos en Copa del Rey, cayó 3-1, y hoy juega el Antequera frente al Murcia. Ayer jugó el Unicaja en BCL, Mónica, ganó por 102-80 a los Tendes de Bélgica, y ya está a un pasito de meterse en la siguiente ronda, en el last 16.
Bueno, buenas noticias sin duda. Todo el deporte ampliado a las 3.
Ahí estaremos.
Gracias,
Mónica,
Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vicente Jiménez y Fergán, empresario, filántropo y aventurero, publica su primera novela inspirada en hechos reales, Los secretos de Sophie, el hombre que trajo a España el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia. Estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga. Nos abre ahora su alma, Los secretos de Sophie, un viaje entre el peligro, el amor y la verdad. Disponible en Amazon y librerías.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de Patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
¿Buscas un scooter que lo tenga todo por solo 3.599 euros? Descubre la nueva Yamaha NMAX 125 en Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Málaga. Diseño deportivo y moderno, con muy bajo consumo y sistema de control de tracción para máxima seguridad. Ven a Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha en Polígono San Luis y calle Carretería.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer una reforma en casa pero los números no te salen, recuerda que Credialpes te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca siempre la solución a cualquier tipo de problema de liquidez, de reunificación de deudas. En fin, infórmate en su teléfono gratuito que todos los días te repetimos. Es el 900-234-235, 900-234-235. Estás escuchando COPE Más Málaga. Ya sabes que aquí te contamos historias, te las contamos por la radio y noticias, y después esas historias y esas noticias las puedes leer en nuestra página web cope.es/Málaga. Por supuesto, ahora mismo podrías leer la caótica mañana en la A7 Oriental, un camión averiado que ha provocado más de 13 kilómetros de retenciones al este de Málaga. Seguro que has llegado al trabajo una media de 2 horas tarde, ¿verdad? O los niños al cole. También puedes leer a Paco Montalvo, su historia. Puedes escuchar su entrevista. Paco Montalvo, que quería llevar el violín flamenco a las peñas donde iba desde niño. Este violinista, que es cordobés, está de gira precisamente celebrando el 10º aniversario de su álbum Alma del Violín Flamenco. Está por aquí, por Málaga. En fin, historias que puedes escuchar, que puedes leer a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Ahora de lo que te quiero hablar es de salud, de la salud de nuestros ojos, pero curiosamente te vamos a hablar de la salud del ojo, pero relacionado con la limpieza del oído. Esto ya me lo vas explicando, Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Más que explicarlo yo, vamos a desvelar en qué consiste esa conexión, pues como siempre con el responsable de Guillermo Ramos Óptico. Guillermo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿De verdad que tiene que ver lo de la limpieza de los oídos con la vista?
A ver, no tiene que ver, Pedro.
Hace aquí el que suscribe, hace 5 años le dio por ponerse por seguir estudiando. Yo soy un ratoncillo de biblioteca, me gusta mucho estudiar y me dio por sacarme el título de audioprotesista. Entonces, pues por eso tiene que ver, porque Guillermo Ramos Óptico no solo tiene servicio de óptica, también. Sino vale, que vale. Además desde hace breve yo soy el responsable también de la parte audiológica. Tengo más compañeros a nivel optométrico, pero a la parte audiológica estoy yo solito ahora.
¿Sabemos limpiarnos los oídos, Guillermo?
No.
No, ¿verdad?
No. Totalmente no. Lo primero que hacemos es coger el bastoncillo y... ¡Hala, venga! Vamos a montar ahí un tapón en condiciones, ¿no? Vamos a... Pues no sabemos limpiarnos los oídos. Los oídos... quien tiene problemas de oídos sabe que no debe tocar mucho por ahí. Cuando utilizamos los bastoncillos, nos venden los bastoncillos, lo que debemos es solamente limpiar el pabellón auditivo, no el canal auditivo, es decir, no el agujerito para adentro, no, nunca. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es montar un tapón cerca del tímpano, encima a nuestro compañero médico otorrino le estamos complicando la vida gravemente. Gracias a Dios, antiguamente se enviaba mucho a los centros de salud a limpiar oídos. Y técnica primera, con agua, o con agua caliente, o con agua, claro. Y si tenía una perforación timpánica, lo terminábamos de reventar ya al pobre. Gracias a Dios parece que eso lo están... Ya en los últimos años estamos viendo que ya no lo hacen. Ya cuando hay un tapón de serio, ya no hacen el tema del lavado auditivo con agua. Lo fundamental ahí, mantener... Bueno, podemos meter la cabeza debajo de agua. Si existen determinados productos en las farmacias que son para limpieza de oídos. Aunque lo más recomendable es una revisión auditiva por un médico torrino. Ni siquiera los audioprotesistas estamos autorizados a quitar tapones. Eso es una cosa que a veces nos vienen y se da la práctica en otros centros auditivos que no estamos autorizados para ello. Cuando hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. No estamos autorizados. Algún taponcillo, yo también, mea culpa, yo también lo he quitado, pero algún taponcillo, pues de algún familiar leve o que está en la puntita del canal. Pero no debemos hacerlo.
¿Por qué aparecen esos tapones de cera?
Pues, igual que nos sale mucosidad por las mañanas, pero podemos soplar y quitarnos los moquillos. Para que nos entendamos, es la protección de nuestro oído. Es la forma que tiene nuestro oído de eliminar, pues que no deja de ser un agujerito por el que está entrando aire, por el que están entrando bacterias, es la forma que tiene nuestro oído de defenderse.
Con lo cual, a lo mejor, si es la forma que tiene de defenderse, yo no sé hasta qué punto es bueno quitarse el tapón, que es la autodefensa.
Vamos, entre otras cosas porque no oye. Es mejor que te lo quite, ¿no? Es mejor que te lo quite porque si no... ¿Cuántas veces nos han llegado? Mi padre es que no escucha. El pobre tiene 2 tapones montados. No, es que se da con el... Ahora, me acabo de acordar de mi propio padre, años peleándome con él, de que cogía el grifo de la ducha y se metía ahí a limpiarse. No, y además con jabón, con lo cual cada vez que iba al otorrino amigo, Miguel de la Plata, le decía, Antonio, por favor, deja de hacer esto que llevo diciéndotelo años, pero bueno, ya está. Como después se lo limpiaba con agua, pues él pensaba que hacía lo mismo.
Pues ya está. ¿El tapón en el oído es el problema más grave que podemos tener desde el punto de vista auditivo? ¿O pueden aparecer otras cosas?
De hecho, lo que antes he comentado de una perforación timpánica, por eso se tiene que evitar hacerlo en el centro de salud con agua, podemos liarla, pero bien. No se debe. Hay cosas mucho más graves, pero una perforación timpánica y le metemos agua, podemos tener una infección de oído. Y yo no sé tú, pero yo de pequeñito tuve las típicas otitis, eso duele de morirse. No,
afortunadamente, salvo algún que otro tapón, nada, veraniego, ¿no? De estos que salen porque buceas y luego no puedes escuchar bien porque se te ha cerrado.
Se ha quedado el agua.
Pero salvo eso, un par de veces, afortunadamente no he tenido ese problema, tocaremos madera.
Tocaremos.
Guillermo, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Gracias, muy curioso, doctor, muy curioso. Gracias, Pedro.
Noviembre Cultural 2025, edición especial centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada a la década de los años 20, la sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política, exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre, Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadosociales.com.
¿Qué precio tiene el cielo?
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la voy a llegar a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida.
Boletín de noticias de la 1 de la tarde y después la tertulia de mujeres como todos los jueves.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, te recuerdo, mi nombre es Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde aquí en COPE más Málaga. Hoy, como es jueves, pues enseguida va a comenzar la tertulia de mujeres.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Si te digo Peppa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Peppa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Buscas un scooter que lo tenga todo por solo 3.599 euros? Descubre la nueva Yamaha NMAX 125 en Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Málaga. Diseño deportivo y moderno, con muy bajo consumo y sistema de control de tracción para máxima seguridad. Ven a Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha en Polígono San Luis y calle Carretería.
Vicente Jiménez y Fergán, empresario, filántropo y aventurero, publica su primera novela inspirada en hechos reales, Los secretos de Sophie, el hombre que trajo a España el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia. Estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga. Nos abre ahora su alma. Los secretos de Sophie, un viaje entre el peligro, el amor y la verdad. Disponible en Amazon y librerías. Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Como cada jueves hasta las 2 de la tarde, la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La lluvia ayer te pilló bien?
La lluvia en casa siempre pilla bien.
Sí, pero digo, ¿en casa tranquilita o pingoneando por ahí que siempre estás para arriba?
Yo me echo a la calle. Me encanta sentir la lluvia.
O sea, que te llovió en la cara, que eso es muy saludable, muy bueno para el pelo, decía, ¿no? Sí. No sé si ayer le pilló la lluvia a Ruth Sarabia en la calle o estaba en casa. En casa me extraña a mí. Estaría trabajando seguro porque, claro, tiene tantas cosas que hacer. Ella es la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias, Igualdad, también, todo de la Junta de Andalucía. Ruth Sarabia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, trabajando, dices bien, me pilló y me mojé entera, pero como decía Rosa, la lluvia siempre viene bien, así que no me quejo, solo que se me ha rizado un poco el pelo, pero bueno, ya está, por lo demás todo bien.
Eso es bueno. Marta Álvarez, ella es periodista, especialista en temas de tribunales. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También le quiero dar la bienvenida a Susana García Bujalance, ella es fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, bienvenida.
Muchas gracias.
Y nos acompaña también Soraya García, ella es fundadora de Cormoran Consulting y además es lideresa del PSOE en un paraíso llamado Benaoján y nos atiende, nos escucha desde Cope Ronda. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes, yo me sumo también a que ayer me pilló trabajando hoy en Sevilla, de hecho se me nota un poco la voz que estoy tocada con respecto a que me mojé, pero es verdad que aquí también nos llovió muchísimo, en Sevilla llovió una barbaridad, pero aquí en la Serranía a la vuelta, bueno, nos volvió a caer también una y yo es que tengo trauma después de las inundaciones de 2018, así que cada vez que caen dos gotas, para el pelo me puede venir muy bien, pero yo me estremezco entera, ¿sabes?
Bueno, cuando llueve bien nos da mucha alegría porque además es que se necesita. Ahora, por ejemplo, estamos a través de nuestro perfil de X, o sea, el Twitter de toda la vida, dando la tertulia en directo, en streaming. Ahora mismo, si te asomas a nuestro perfil de Cope Málaga en esta red social, nos vas a ver y dirás, uy, pues en el estudio solamente veo a Rosa, a la que estoy señalando, solamente a Marta, veo a Susana, Ruth por trabajo no está fuera, pero va a estar toda la hora con nosotros, y como decía Soraya García, que está en Cope Ronda, compañeros a los que les damos las gracias por atendernos siempre, es tan, tan amable, pero que estamos aquí, aunque nos veáis hoy un poquito más desangelado aquí en el estudio. Y quiero empezar hablando de dinero. 737 millones de euros es el dinero que la Junta de Andalucía va a destinar a la provincia de Málaga para el presupuesto del año que viene, de 2026. Es una cifra un 40% superior a la consignada para este año 2025. Dicen desde el Gobierno andaluz que es la mayor cantidad de dinero que se ha destinado a Málaga por parte de la Junta desde que Juanma Moreno es presidente. Y esto básicamente tiene tres ejes fundamentales, o sea, como tres grandes apuestas. El nuevo hospital, el metro y el IMEC, el centro de investigación de microchips referente en Europa que se va a instalar aquí en la sede del PTA en Málaga. Ese IMEC, bueno, va a recibir el año que viene, está presupuestado, que una cosa es lo que se dibuja en el papel, que el papel todo lo aguanta, y otras cosas es lo que realmente se podrá ir consignando y gastando. Pero en todo caso, la teoría dice que para el IMEC se va a reservar una partida de 117 millones de euros, para la prolongación del metro hasta el Hospital Civil, donde va a estar el futuro hospital, pues se ponen una partida, se destaca una partida de casi 52 millones de euros, y el nuevo hospital, 30 millones de euros. Este proyecto está presupuestado en 600 millones de euros. De momento, para el año que viene, 30 se han presupuestado. Ese es el grueso de las cuentas. Y ya, claro, la pregunta, ¿son cuentas buenas para Málaga? ¿Necesitaríamos más porque la provincia de Málaga es pujante y aportamos mucho y queremos más? ¿Se nota que son unas cuentas un poquito más alegres porque el año que viene hay elecciones autonómicas? ¿Quién quiere empezar la ronda? Rosa.
La respuesta es muy fácil. Siempre sería mejor que hubiera más. ¿Por qué nos vamos a conformar? Por buenas que sean. No, lo serio es pensar que si son alegres pensando en las elecciones, serán alegres para todos los sitios. Y lo importante es que sean más o menos equitativas, que no haya motivos de queja por parte de ninguna de las provincias andaluzas. Yo creo que para Málaga son razonables. Es cierto que en una segunda parte nos dice la prensa que per cápita Málaga queda peor. Desde ese punto de vista, seríamos los segundos empezando por abajo. Pero siempre pasa lo mismo. Hay que valorar el esfuerzo inversor pensando también las necesidades de cada lugar. Si en un momento dado, por una cosa justificada, la Junta tiene que volcarse en cualquiera de las provincias, yo creo que los demás somos lo bastante solidarios como para no ofendernos por eso.
Estamos hablando de presupuestos en la Junta de Andalucía para el año 2026 para toda la comunidad de 51.000 millones de euros. Claro, cuando dices para Málaga 737 millones de euros, dices, uy, pues qué poquito, ¿no? ¿Dónde se irá todo? Soraya García, no sé si comparte la reflexión de Rosa de que, bueno, per cápita estamos los segundos por abajo, o que, bueno, es un buen presupuesto teniendo en cuenta año electoral, va a ser bueno para todas las provincias. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, me parece que yo redundo en lo que se anunciaba, ¿no? Que es un presupuesto récord para Málaga, eso es una realidad, sí. En cuanto a números estamos hablando. Rosa decía que siempre más será mejor. Yo no lo considero así, porque más no quiere decir mejor, teniendo en cuenta que puedes tener una inversión, unos presupuestos récord, pero que luego la realidad sea que no se ejecutan debidamente. Entonces puedo tener muchísimos millones anunciados para las inversiones que se tienen previstas según la Junta en Málaga, pero que luego la realidad sea que no se ejecutan. ¿Cuál es el problema que yo veo en esto? Que se están provincializando desde hace unos años los anuncios de esos presupuestos, que está muy bien, que sepamos, que nos cuantifiquen exactamente cuáles son las inversiones que se prevén, y redundo en esto y repito y lo remarco, que se prevén realizar en la provincia de Málaga, pero luego la realidad es que cuando dentro de estas cifras globales que parecen impresionantes, la pregunta concreta sería cuánto llegará realmente a cada municipio y a cada proyecto de Málaga provincia, porque en este caso luego para hacerle el seguimiento no podemos cuantificar cuánto se ejecuta, porque cuando se habla de ejecución de presupuesto se habla en cifras globales para Andalucía al completo, entonces no sabemos cuánto se va a ejecutar en Málaga. En este caso, si nos ponemos a hablar del presupuesto en sí, más allá de la ejecución, yo creo que la preocupación mayoritaria que tenemos ahora mismo los malagueños y las malagueñas es el tema sanitario, y yo creo que aquí no se está hablando de la realidad de la contratación, para garantizar la contratación de profesionales sanitarios, para cubrir las necesidades de los centros de salud, para que los hospitales que tenemos en funcionamiento funcionen al 100% y de verdad, para que se solventen una serie de preocupaciones que realmente tiene el malagueño y la malagueña de a pie a día de hoy. Y luego, yo espero que me permitáis, y con esto termino esta parte, llevamos años escuchando anuncios millonarios de cifras históricas que vienen a Málaga, pero que luego no se ejecutan, como por ejemplo la famosa autovía de Málaga, de Ronda a Málaga, donde este año se prevé 4 kilómetros de autovía para ampliarla de Málaga, pero no se habla en ningún momento de la autovía Ronda-Málaga, que es la que realmente se está reivindicando por parte de la serranía, porque el trazado más defectuoso y peor que tenemos parte de Ronda hacia allá y no de allí hacia acá. Y luego el tema del tercer hospital. Llevamos años hablando del mismo, todos los años hay inversiones anunciadas para el mismo, pero la previsión es para el año 2032, que no se nos olvide. Entonces, bueno, estamos en año preelectoral, y con unas elecciones que se prevén para la mitad del año que viene, que puede ser incluso que se adelanten, y por tanto yo creo que pueden ser unas cifras históricas las que se estén anunciando, pero que luego la realidad sea otra. Nos quedemos en el anuncio.
Marta.
Bueno, yo lo primero, enhorabuena porque hay unos presupuestos que parece de perogrullo, pero hoy en día, sí. Hoy en día que tengamos presupuestos es una gran noticia. Entonces, enhorabuena lo primero. Segundo, a mí me parece que las tres prioridades, hospital, metro y MEC, parecen realidades. Obviamente no es algo que se realice de un día para otro, esto lleva un tiempo, pero yo quiero pensar, tengo buena fe y creo que son necesidades en las que se van a invertir ya y van a empezar ya mismo a realizarse. Echo de menos el proyecto de la costa litoral, que me encantaría, me parece que sería una solución exacto, magnífica. Eso se queda fuera. La Rosaleda también, después del fiasco reciente, parece que se pone en marcha un nuevo estadio, lo cual me parece una buena noticia para Málaga. Y yo creo que bien invertidos, y yo confío en que estén bien invertidos, pese a que sea la provincia que menos toca, o la segunda por la cola, como dice Rosa, que menos nos toca por ciudadano, pero yo creo que en Málaga hacemos maravillas con lo que tenemos y vamos a seguir haciéndolas.
Le voy a dar la palabra enseguida a Susana García Bujalance y a Rus Arabia, pero bueno, por poner un poquito más una cosita así sobre el asador. Quiero que escuchéis al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hablando del presupuesto de la Junta de Andalucía para toda la comunidad, ¿no? Estamos hablando, como decía, de un presupuesto histórico de 51.000 millones de euros. Dice Juanma Moreno que si no se gobierna con mayoría va a ser imposible volver a tener un presupuesto en la comunidad.
Por eso nosotros desde Andalucía siempre hemos querido construir y siempre queremos construir mayorías sociales amplias, porque si no hay mayorías sociales amplias no va a haber presupuesto en los próximos años. Y eso es algo que todo el mundo sabe. Si dentro de unos meses, cuando correspondan después de las elecciones, no hay una mayoría social y una mayoría parlamentaria, el año 27 ya no tendremos presupuesto como lo hemos tenido esto.
Ruth Sarabia, ¿cómo interpretas tú? ¿Cómo debemos interpretar este mensaje? O sea, primero, la mayoría absoluta. Bueno, pues uh-huh. si no tienes, tendrás que negociar, ¿no? Tendrás que llegar a pactos puntuales o acuerdos, como se ha llegado siempre. Esto es un poquito metiendo el miedo así de cara a las elecciones. Oye, venga, vamos todos a apoyarme para tener mayoría absoluta, que si no, mira lo que está pasando en el gobierno, que seguimos sin presupuesto, mejor mayoría absoluta.
A ver, está claro que con mayoría absoluta estás asegurándote tener presupuesto. Es lo que estamos viendo en estos últimos años. Por lo tanto, eso es una realidad. Y estamos viendo, por otra parte, el Gobierno de España, que necesita de sus 7 socios para cada decisión que tiene que tomar y más para los presupuestos, y no consigue sacar ni un solo presupuesto en estos años que está gobernando. Por lo tanto, está diciendo algo que es real, que si tienes una mayoría absoluta, tú puedes decir un proyecto, comprometerte y luego ejecutarlo. Pero, de la otra forma, estás en manos de muchas más personas o muchos más partidos políticos que van a condicionar si realmente al final vas a tener tu programa electoral luego como un programa de gobierno o no lo vas a poder ejecutar. Dicho eso, yo estoy con las personas que ya me han precedido en el uso de la palabra, mis compis, en que obviamente son históricos porque nunca ha habido esa inversión para Málaga, nunca. Es decir, otra cosa es que sigamos partiendo de una realidad, y es que Málaga era la última de las últimas con los gobiernos socialistas, y en presupuesto así era. Entonces, partíamos de esa realidad. Esa realidad ahora la estamos intentando complementar con presupuestos mejores cada año hasta llegar a este, que en Málaga nunca ha habido esas cifras que presentamos ayer con la consejera Carolina España. Dicho eso, hombre, yo creo que los proyectos principales sí son y van a ser una realidad. Uno, el IMEC. Sabéis que este, bueno, pues empresa que va a ser un instituto en el que se van a hacer toda la parte de microchip, electrónica y demás, eso es una realidad. Y es una realidad apoyada por todas las administraciones públicas, pero con un compromiso especial, que 117 millones de euros es un compromiso muy especial por parte de la Junta de Andalucía. El tercer hospital, se ha hecho redacción de proyecto. Es un hospital que va a estar 5 años en construcción. Es el nombre de macro hospital por sí lo dice, solamente para un año hemos metido 30 millones de euros, imaginaros la inversión que eso va a tener. Ahora, no estoy de acuerdo respecto a algunas compañeras que han dicho, bueno, pero es que ahí no hablan de los profesionales, que los profesionales no vienen en el presupuesto provincializado de Málaga. Quiero recordar, presupuestos provincializados que solo los hay, es decir, solo sabemos lo que vamos a tener de inversión en Málaga desde que gobierna Juanma Moreno. Anteriormente no lo sabíamos, no existía, no teníamos ni idea del dinero real y específico que venía para Málaga o que no venía. Por lo tanto, solamente esa parte ya es importante. Y después, la parte del metro, tener esa continuidad asegurada de que el metro llegue hasta este macro hospital, eso es una garantía también para los malagueños. ¿Cuántas veces escuchamos lo del 11 del 11 del 2011 y nunca llegó esa fecha ni nunca se hizo el metro para entonces? Desde ahora hablamos de certidumbre, de realidades. Y eso es lo que estamos viendo en este presupuesto. Ahora es un presupuesto, su propio nombre lo dice. Por lo tanto, después hay cosas que cuando llega a la realidad de distintas cosas, normativa, que tenga que poner una parte del gobierno, es decir, distintas problemáticas que nos podemos encontrar cuando tú diseñas un presupuesto, luego hay que ejecutarlo. Si solo la pelota está en tu tejado como Junta Andalucía, tienes más posibilidad de poder ejecutar esos proyectos. Si además tienen que entrar, pues por ejemplo, con el tren litoral, ¿por qué no se ha metido presupuesto este año? Pues clarísimamente porque el Gobierno de España había dicho que no iba a poner dinero. Y esto no es un proyecto que solo lo pueda ejecutar la Junta de Andalucía. Lo sabemos bien, la envergadura que tiene ese proyecto implica a todas las administraciones. Si ya la principal, que es el Gobierno de España, de quien dependen las infraestructuras ferroviarias, te está diciendo que no, pues entonces obviamente no lo metes en presupuesto, dedicas el dinero a meterlo en proyectos que realmente dependan del gobierno regional y puedas hacerlo realidad. Ahora, que como las cuentas que tenemos ahora mismo no hemos tenido ninguno, os lo puedo decir, y ya no solo por lo que viene para la provincia de Málaga, sino por ejemplo para mis temas de inclusión social, nunca ha habido un dinero similar. Hemos doblado el dinero de la dependencia de 2018 hasta ahora, de 1.200 a 2.500 millones de euros para dependencia. ¿Cuándo ha habido esa cifra? Nunca jamás. Por lo tanto, claro que son históricos. Ahora, luego puede haber proyectos concretos que se queden en el tintero, en esta administración y en cualquier otra.
Ruth, un día vamos a hablar de la dependencia, porque por mucho dinero que se le arrime, y dices que se le arrima más, en dependencia, cualquier persona que tiene a una persona dependiente en el grado que sea con la que hables, no está satisfecha, está a la espera. Me contaba una señora el otro día, mi hijo tiene parálisis cerebral, tiene 7 años. Me siguen viniendo a hacer inspecciones para ver si el niño, no sé si pretenderán que el niño de repente se cure y se levante. Entonces, hasta el inspector le dijo la última vez, qué lamentable que yo tenga que perder el tiempo con la de expedientes que tengo que revisar de la ley de la dependencia, de gente que realmente lo necesita y que hay que acelerar, y ven que me tenga que venir aquí a que usted me enseñe otra vez el niño que sigue con la misma parálisis cerebral que hace 2 años cuando estuve la última vez.
Yo eso tengo muchas dudas de que sea
bueno,
tal
Ruth,
cual.
Ruth.
Me refiero, ¿eh? Solo así tal cual lo estás contando, tengo dudas de que sea porque nosotros no mandamos revisiones, ¿vale? A bueno. casa para mirar temas de discapacidad.
Pues en
así,
privado,
por eso te digo que me extraña.
En privado,
por eso lo hablamos, no te preocupes.
En privado
hablamos,
hablamos
el caso y yo
y
lo
hasta
veo.
Sí, en sí. privado te paso el teléfono de esta persona
claro,
a la que
no,
conozco.
Hombre, ¿vale? Por supuesto, para llamarle y para ver qué es lo que
porque la administración no es perfecta. La administración
bueno,
somos muchos.
Eso lo tengo clarísimo, que la administración no es perfecta, que el sistema no es perfecto y luego que somos la provincia casi de España, si quitamos las comunidades uniprovinciales, que tiene mayor número de expedientes de la ley de dependencia, pero a su vez somos las que estamos metiendo en el sistema en este último año y medio el mayor número también de toda Andalucía. Por lo tanto, que siguen quedando, por supuesto, que tenemos 350.000 expedientes de dependencia en Andalucía, en una provincia de 1.100.000. Si es, no, son unos datos brutales. Entonces, claro que puede haber y tiene fallos del sistema, sin duda. Y de hecho, en lo que estamos intentando cambiarlo desde el año pasado, que se han hecho como 15 cambios distintos de la ley de dependencia para agilizar, era precisamente para intentar evitar duplicidades, los tiempos muertos y demás. Pero vamos, de eso si queréis. Tanto el caso concreto lo vemos después, Mónica, pero también que el día que queráis que hagamos un intensivo de dependencia, encantada también.
Hablaremos.
Porque tú sabes que yo no rehuyo los temas complejos.
Lo sé. Por eso siempre que la llamamos a Ruth Sarabia a la tertulia, viene. Y aquí se hablan a veces de cosas pues espinosas. Ahora vamos a hablar de un tema espinoso, que es la movilidad. 13 kilómetros de retenciones esta mañana. Algunos han tardado 2 horas en llegar al trabajo. Y la falta de vivienda. Susana García Bujalance, del tema de presupuestos, ¿algo, alguna valoración o entramos en vivienda?
No, entramos en vivienda y en movilidad. Lo que pasa que realmente, sí. Tiene también relación con los presupuestos. A mí me gustaría decir simplemente que me ha gustado lo que ha dicho Rosa, porque efectivamente Málaga a lo mejor no es la provincia por renta per cápita, por población, que más presupuesto tiene, pero es que yo siempre he creído que los presupuestos, cuando son generales, tienen que tener una base de integración territorial. Entonces, obviamente, el que más tiene, pues probablemente no sea el que tiene que recibir más, sino todo lo contrario, para integrar pues otros territorios que no están tan bien, pues tienes que invertir. Y esto yo creo que lo sabemos todos cuando nos quejamos de que si los catalanes se quejan porque quieren más y nosotros decimos que hay que redistribuir, pues lo mismo aquí. Hay que redistribuir también en Andalucía. Eso por un lado. Luego, me apena que no haya una inversión mayor en movilidad. Yo comprendo que lo del tren litoral, al tener que estar en relación con la inversión estatal, patata, patata, pero yo creo que era una oportunidad para plantear una infraestructura fundamental para la integración de todo el territorio de la Costa del Sol en la provincia de Málaga, y no solamente. Entonces, ahora, hablando de vivienda y de movilidad, es que tenemos que entender que el problema de la vivienda es súper complejo y desde luego nunca... Sí, venga.
Sí, espera, que te voy a poner un poquito de contexto a los oyentes, que vamos a seguir hablando de eso, de dinero. Pero déjame que antes de entrar a lo que ya decía Susana la semana pasada, el problema, bueno, y lo hemos dicho mil veces en la tertulia, esos dos problemas que tenemos, la falta de vivienda y además a un precio asequible y la movilidad, lo dicen también los economistas. En Málaga sigue liderando el crecimiento económico de toda la comunidad. Este año el Producto Interior Bruto de Málaga, la economía de Málaga, va a crecer un 2,8%. El año que viene, en 2026, dicen nuestros economistas que será ese crecimiento de un 2,5%. O sea, el aumento se va normalizando, pero sigue siendo un dato, dicen, ejemplar.
Es un crecimiento más que razonable, ¿no? Crecer por encima del 1,5-2% pues ya es una buena cifra, ¿no?
Un aumento económico que tiene que ver, por ejemplo, con esto que te voy a decir. En lo que va de año ha seguido aumentando el número de empresas creadas y el capital invertido en cada una de esas empresas. Aumenta el número de viajeros alojados en hoteles. Llegan más pasajeros a través del aeropuerto. Se conceden más hipotecas para la compra de vivienda. Son conclusiones, como te digo, del último barómetro económico elaborado por el Colegio de Economistas de Málaga. Y en este contexto, claro, el gran reto de Málaga a nivel económico, pues tiene que ver con la vivienda.
El problema de la vivienda, como venimos diciendo desde hace varios barómetros, es un problema no solamente en Málaga, ¿eh? Es un problema endémico en toda Europa y en el resto de España, por supuesto, también, pero en Málaga con más peso y con más fuerza, puesto que por ese dinamismo que tiene Málaga, Málaga es un polo de atracción, no solamente para personas, sino también para empresas. Esas empresas traen gente y esa gente tiene que vivir en algún sitio. Al final es un tema de oferta y demanda. Hay poca oferta de vivienda y mucha demanda. Si la gente que quiere venir aquí, si las empresas que quieren radicarse en Málaga no tienen viviendas para su personal y para la mano de obra que esa, que ese dinamismo económico requiere, pues vamos a tener un problema que ya lo estamos percibiendo.
Quien lo explica es el director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Málaga, Javier Font, que apunta a que el reto de la vivienda lleva aparejado otro tema, otro reto, el de las infraestructuras.
Seguimos teniendo la misma infraestructura de comunicación de carreteras que hace 20-25 años y Málaga no es la misma de hace 20-25 años. Málaga también, por el tema de la vivienda, tiene una orografía complicada, tiene el mar enfrente, tiene la montaña detrás y lo que tenemos que hacer es expandirnos hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero para eso, si queremos construir viviendas en otros territorios, pues obviamente esas viviendas, esas zonas hay que vertebrarlas. Y se vertebran con infraestructuras de transporte, carreteras y trenes, básicamente.
La cara y la cruz de nuestra economía, la cara y la cruz de nuestra realidad, de Málaga ser un polo de atracción para muchos.
Claro. Esto que ha dicho Javier es una realidad, o sea, esto lo hemos dicho muchas veces, no es solamente un problema de Málaga, esto es un problema de España, por supuesto, y de Europa. Y es muy, muy interesante que intentemos comprender el porqué, ¿no? Al final aquí se producen dos cosas. Por un lado, una necesidad de vivienda, ¿no? Y por otro lado, una falta de integración territorial. Porque realmente si tú, cuando se dicen a veces de una manera, en mi opinión, muy populista, que hay viviendas en muchas zonas de España pero que están vacías, bueno ya, pero ¿quién se quiere ir, con todos mis perdones, a Cuenca a vivir? Evidentemente la gente no quiere ir allí porque allí no hay nada. Perdón los de Cuenca. Entonces, la gente se quiere ir a donde hay actividad económica. Y donde hay actividad económica también hay universidades y también hay centros comerciales y también hay centros logísticos y centros de datos y hay hoteles y hay... En fin, entonces, cuando tú tienes una demanda muy grande de vivienda en unas pocas ciudades, que son donde está la actividad, pues se genera un problema si tú no eres capaz de amortiguar esa presión para que se vaya como mínimo al extrarradio.
Pero para eso están nuestros políticos. O sea, lo que tú estás viendo se ve desde hace mucho tiempo. Para eso están nuestros políticos, para darnos soluciones. 20-25 años, decía Javier Font, que tenemos las mismas carreteras, la misma movilidad, sí, la misma infraestructura.
Pero acabamos de hacer un presupuesto general y no hemos metido nada del tren litoral, que yo entiendo que también tendrá que poner el Estado, pero parece que vamos a esperar eternamente a que el Estado diga algo para que pongamos entonces por fin el tren litoral en marcha.
Es que si no, no se puede hacer.
Bueno, pero
es
se podrán hacer otra cosa. Claro. Yo lo he dicho muchas veces, sí, se puede poner autobuses sí. Como mínimo, lo multiplicas por 5 y eso es una cuestión autonómica.
En eso estoy de acuerdo.
Le quiero dar la palabra a Soraya.
A ver, decía, lo último que decía Susana, le doy la razón, porque efectivamente no se puede esperar a que se pronuncie el Gobierno de España para tomar decisiones que competen.
Pero se podía pronunciar también, ¿eh, Soraya? También podía.
Sí, 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 pero si en este caso no estamos hablando de que no lo haga, solo que las cosas a su debido tiempo, es decir, la competencia la tiene quien la...
Es que no, yo lo siento, pero Susana, es que con esto me pongo malísima. No, 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 no.
Vale,
es que
Susana, no, pero me dejas terminar, por favor. Sí. Es que estoy en el otro lado, estoy afónica y además no estoy interrumpiendo a nadie. Entonces, intenta por lo menos dejarme para que entiendas a dónde quería ir yo con la frase que he empezado. Está claro que el Gobierno de España se tendrá que pronunciar en algún momento, pero los tiempos, las cuestiones a su debido tiempo. Quiero decir con esto, para hablar de inversiones en el tren, la primera cuestión a tener encima de la mesa es el proyecto. La competencia la tiene la Junta. Estamos esperando a que la Junta se pronuncie en eso. Es decir, que no se tiene porque mientras no tengamos proyectos, no, ¿de qué inversión vamos a hablar? Primero tenemos que saber cuál es el proyecto para el que se va a invertir, punto uno. Luego, con respecto a los datos económicos de los que hablaba Javier Font, a mí me preocupa una cuestión, y es que el crecimiento de Málaga, efectivamente, es positivo, ¿no? Todo crecimiento en el IPB es positivo, pero en este caso, con poca productividad, no ayuda. La economía que tenemos en Málaga es extensiva y no logra que la renta per cápita, aunque crezca, converja con el resto de España. Luego, las empresas que deben de venir a generar aquí empleo entre los malagueños, no nos sirve de nada que lo cree para gente que venga de fuera. Es decir, lo que necesitamos es que nos creen un empleo para el malagueño, para quienes residen en Málaga y tengan oportunidades en el
territorio. ¿Pero cuál es el empleo para el malagueño, Soraya?
¿Con nombre y apellidos?
Me refiero, ¿qué sector crees tú que es en el que podemos trabajar los malagueños?
Hombre, yo creo que cualquier sector, porque creo que tenemos una provincia con personas muy válidas para trabajar en cualquier sector. Lo que no podemos hacer es que nos traigamos las empresas ya con toda la creación de empleo propia que se venga de fuera, ¿no? Al final, lo único que vamos a conseguir con eso es que siga subiendo el coste de vida en Málaga, perjudicando a la población local. Perdonadme, yo termino. perdonad mi término, que lo único que hacemos con eso es subir, seguir subiendo el coste de vida y perjudicando a la población local, añadiéndole ese perjuicio como el que ya se ha generado con el tema del turismo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego los municipios no han ido dejando reservas de suelo para su trazado tampoco, con el tema del tren litoral. Es decir, todas esas cuestiones hay que tenerlas encima de la mesa antes de decir, oye, es que aquí hay que poner una inversión encima de la mesa y el gobierno de España no la pone. No, vamos a ver. El gobierno de España está demostrando que tiene como prioridad Málaga en cuanto a cuando tiene que invertir, siempre y cuando haya una conexión política real o institucional de colaboración y cooperación y no estar establecidos en el tacticismo que últimamente tiene el Partido Popular, especialmente en todos los territorios, y especialmente hablamos del nuestro en Málaga, cuando estamos en el tacticismo del partidismo atacándonos entre instituciones. Yo, que he sido alcaldesa, he procurado mantener siempre, y quien me conoce lo sabe, y Ruth puede dar garantías de ello, que he procurado tener unas relaciones con todas las administraciones. Yo
pues
creo que
eso se lo puedes aconsejar, Soraya, se lo puedes aconsejar a tu amigo y compañero de partido Javier Salas, el subdelegado del gobierno, que está todo el día
que se limita a poner
caña,
en valor las políticas
dando caña.
Que se limita
caña.
A poner
Soraya, termina, por favor.
No, que Soraya lleva terminando una hora.
Venga. No, pero termino con las alusiones a Javier Salas, porque además de ser un magnífico subdelegado de gobierno, es amigo y por tanto el trabajo que está haciendo es buenísimo y sobre todo porque se pasa la vida, Mónica, teniendo que defender las políticas del gobierno de España, que son realistas, de los ataques del Partido Popular continuamente, diciendo que no se invierte en Málaga o que no se tiene como prioridad para el gobierno socialista, y no es verdad.
Soraya, cuando tú valoras cuando tú valoras que el trabajo que está haciendo Javier Sala es buenísimo y es brillantísimo, ¿cuál es el trabajo del subdelegado del gobierno?
Bueno, la representación del gobierno de España en la provincia de
representar,
Málaga.
Representar, o sea, ir para allá, para acá, aquí.
Lo que diferencia
que esté Javier Salas o que esté Pepito Pérez en la subdelegación, la diferencia con este subdelegado con otros, de tu partido, otros.
Pues fíjate,
o sea, él porque es el gran trabajador de la subdelegación.
Pues fíjate, en este caso yo no he hablado de los demás, yo estoy hablando de Javier Salas y lo estoy poniendo en valor porque conozco su trabajo, sé las reuniones que mantiene. Sé la capacidad que tiene para que esas reuniones sean productivas. Quiero decir que si hay
problemas
en la provincia, pues.
Porque
pues
aquí estamos hablando de dos problemas, que son la vivienda y la movilidad. Y se reúne con alguien de la vivienda y de la movilidad, se reúne con otros ayuntamientos.
Se reúne con colectivos, se reúne con los alcaldes, se reúne con quien tenga necesidad de reunirse para poner en valor o intentar colaborar en la medida que se pueda desde el gobierno de España. Otra cosa es que el hombre tiene que pasar el 60% del tiempo defendiendo de los ataques del Partido Popular continuamente. Es que así no hay manera de trabajar. Mira, es que así no se es productivo ni operativo. Y la ciudadanía lo que espera es eso.
Ruth, te voy a dar la palabra enseguida, Ruth. Pero espera, que es que está Rosa Francia con la mano levantada de hace un rato. Rosa, y después voy contigo, Ruth.
Sí, brevísimamente. Me corto todo un montón de cosas y me voy a fijar solamente en una cosa. Soraya, tu expresión ahora mismo, tu participación ahora mismo ha sido el mejor ejemplo de por qué la política, por qué los políticos están siendo ineficaces para abordar problemas tan sangrantes, tan urgentes como la vivienda y como la movilidad. Por la polarización, porque no hay acuerdo.
Yo estoy explicando
justamente
algo a lo que se me ha preguntado.
Sí, claro.
Precisamente es que a mí no me gusta la polarización.
Y estás diciendo.
Rosa.
Pues nadie lo diría. Después de oírte ahora mismo, nadie lo diría, porque la culpa la tiene el PP. O sea, no somos capaces.
No, no he dicho eso, Rosa.
¿Cómo que no lo has dicho? Claro que lo has dicho.
En los últimos tiempos, eso es una realidad. Nos vamos a hemeroteca.
Pues entonces ya está, ya lo has dicho.
Lo que se dice. Continuamente el gobierno de España no colabora cuando el gobierno de España pone miles de millones de euros para temas de vivienda.
Bueno,
pero
has dicho lo que has dicho,
colabora.
Has polarizado,
se saca,
como siempre.
No, espera. No estoy polarizando.
Vale.
Rosa,
no vamos
verdad,
a salir de aquí,
sabes.
No vamos a salir de aquí. Así que, Ruth, por favor, te doy la palabra y ahora seguimos con Susana.
Concreto de la buena coordinación que Javier Sala hace aquí en la provincia de Málaga entre todas las instituciones, hace meses llegamos a un acuerdo institucional de celebrar o conmemorar, mejor dicho, el 25 de noviembre todas las administraciones juntas. Todas las administraciones, subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga y Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues esta mañana justo nos comunican que la subdelegación del Gobierno se cae de la organización conjunta del acto.
cuando ya teníamos todo avanzado y todo,
¿por qué?
No lo ve.
¿Cuál es
porque
la
no lo ve. No, no lo ve.
¿Pero que no, no ve lo que no ve?
No lo ve, no lo ve. Que va a seguir haciendo su acto individual. No lo ve.
Pero cuando pero ya porque habíamos seguro votado, que hay un motivo, Ruth.
Sí, mira,
seguro que hay un motivo.
No lo veo. Y la propia persona que ha tenido que llamarnos.
¿Qué habéis propuesto, Ruth?
Hacer un acto conjunto en el que se hace todo, lectura del manifiesto con parte del plataforma Violencia Cero, ¿vale? Hablan las cuatro administraciones juntas y se ponen los vídeos que a través del Pacto de Estado, que también paga el gobierno de España, se va a mostrar para que lo vean todas las personas invitadas. Eso es lo que tiene el acto. Y una niña o una chica que sufrió violencia de género y que es música, que nos va a hacer una actuación. ¿Cómo puedes no estar de acuerdo? Eso es el acto. El acto que se había acordado entre todos, que se había votado en la Comisión Provincial de Violencia de Género, que hiciéramos un acto conjunto. ¿Qué nos dicen hoy? Que se caen del acto porque quieren mantener su acto, que es el que ya tiene. Es decir, nos ponemos otra vez las medallitas, seguimos haciendo cada administración un acto y que los medios de comunicación, la asociación y las propias víctimas correten de un sitio a otro. Eso es lo normal. Es que no lo han comunicado hace una hora.
Y que deis una visión, Ruth, y que deis una visión a las administraciones de que ni en un acto así os podéis sentar
juntos.
Efectivamente,
nos podemos poner de acuerdo. O sea, es que se habló hace meses, se votó en la Comisión Provincial de Violencia de Género, en la que está su delegación, están todas las administraciones, la plataforma Violencia Cero, todos los colegios profesionales. Un solo acto, por favor. Es lo que queremos. Y hoy, después de estar organizándolo, ¿eso es lo que es? ¿Eso es la coordinación? Pues no lo entiendo. Porque mira, de verdad os lo digo, igual que yo tengo que reconocer que Soraya siempre ha querido hablar con todo el mundo, ha hecho coordinación en todas las, de verdad, en todas las propuestas que se le han llevado siempre por delante, y me consta, aquí me tengo que quedar pues sorprendida en negativa. Negativamente porque un acto tan sensible como el día 25 de noviembre es para que todos dejemos nuestras medallitas, nuestros manifiestos, nuestro tal, que se va a leer el manifiesto que hace la plataforma Violencia Cero a partir de justamente el Consejo de las Mujeres, en el que se, entre ellas se ponen de acuerdo y no estamos los partidos políticos, no vamos a leer el manifiesto de la Junta, ni el de la Diputación, ni el de nadie. Es el de ellas. Bueno, pues no podemos dar protagonismo, tenemos que seguir poniéndonos medallitas. Si no es mi acto en su delegación y es mi manifiesto, ya no voy. Venga, hombre, pues eso es lo que hoy he vivido en primera persona. Entonces yo lo siento mucho. Y no iba a comentar nada, no iba a comentar nada de esto. Pero al sacar el tema, me parece, ¿qué crees que te diga? Pues muy feo, porque yo creo que las cosas tenemos que dejarnos intentar de verdad, y en cosas como estas, más que en ninguna otra. Ahora, ya me voy a lo de la movilidad y a lo de la vivienda. Pues sí, obviamente, claro que son problemas para Málaga, y son problemas bastante graves, y obviamente si vemos cómo está creciendo la vivienda en Málaga y el precio de la misma, crece no solo por encima de Andalucía, sino por encima de la media española. Está creciendo tan alto y además sigue imparable, que es imposible realmente que sigamos pensando que todo el mundo a lo mejor puede vivir en Málaga capital. Claro que tenemos que hacer esa área metropolitana cada vez más accesible, pero es que hasta el área metropolitana se nos ha quedado pequeño, y los accesos cuando se viene de Cártama o se viene de Torremolinos, se viene de Rincón, y lo sufrimos a diario, pues no hay manera si no hacemos una inversión real, y no nos sirve simplemente hacer el estudio previo, que es lo que ahora mismo se está haciendo para ampliar la autovía que viene desde el Rincón de la Victoria, por ejemplo, a Málaga, que es la que suele tener mayores retenciones, mayor tráfico y mayor problemática a diario, a diario. Pues en eso todavía vamos con muchísimo retraso.
A ver, Marta. La polarización es obvia a nivel de todo el país, y el ciudadano no es tonto y nos estamos dando cuenta, y da igual si hoy lo ponemos sobre la mesa o sobre no. Es obvio. O sea, en provincias, a nivel nacional, a nivel local, polarización absoluta. Segundo, claro, la movilización, la vivienda. Pero es que hay que vivir en algún sitio ya, no dentro de 5 años y 10, ahora, hoy, mañana, viernes. Entonces vamos a dar soluciones. Yo soy ciudadana. A ver, me consta que en Madrid hay personas que trabajan en Madrid, viven en Ciudad Real, en Guadalajara, en Toledo y en Ávila. Yo, madre de familia, con 2 niños, he vivido en pisos de 20 metros. Que me hubiera gustado vivir, es triste y me van a apedrear, pero es que hay que adaptarse, que para ser francos y tener un techo, que a mí me gustaría vivir en 80 metros con 3 habitaciones, por supuesto, que no lo hay, y vamos a buscar soluciones reales para la gente joven y los ciudadanos. ¿20 metros se puede vivir? Sí. ¿Es a lo que podemos acceder? Sí. ¿Es justo? No. Pero, a ver, tenemos que adaptarnos a esta época, a esta sociedad y a esta realidad. Yo no tengo coche. A lo mejor me tengo que ir dentro de muy poquito a vivir a 40 kilómetros de Málaga, trabajando en Málaga ciudad. ¿Qué puedo hacer? No hay transporte. Hay coches compartidos. Quiero decir, lo ideal es ir hacia esa sociedad perfecta con la evolución que pide una capital como es Málaga. Y yo creo que si hay buen propósito se va a conseguir, pero no se va a conseguir en 2 semanas, ni en 3, ni en 1 año. Entonces, mientras tanto, el ciudadano dice, ¿qué hago? Pues habrá que adaptarse, habrá que vivir estos nuevos tiempos e ir poniendo, mientras tanto...
Podemos también exigirle a nuestras administraciones que se pongan las pilas.
Claro, y eso, eso se llama esclavitud, perdona. Eso se llama esclavitud.
Que sí, que lo hacemos.
No.
Pero a mí no
se puede admitir.
Por exigir.
No, eso no se puede admitir.
O sea, yo tengo
partir
un hijo
de
20
eso
años...
es externalizar a las personas individuales un problema de coordinación de la administración.
Es ser realistas.
No lo tolero. O sea, no, es que ni me planteo algo como eso. Mira que soy crítica, ¿eh?
Oye, pues vamos a exigir, salimos a la calle,
pues,
lo pedimos.
No, pero lo que no puede ser es asumir
pidiéndolo.
Que la gente vaya a tener que vivir en una vivienda de 20 metros.
No, va a tener que vivir. Tiene que vivir ahora.
No. No,
o sea,
no,
si
no,
yo no,
no
puedo
no.
pagar un alquiler de 1.400 euros vale. o de
1.500 euros. ¿Hay viviendas en la periferia? ¿Hay viviendas en la periferia más grandes?
Sí.
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 ¿Se puede invertir en transporte público?
Que sí, pero
se puede.
Se
entonces,
hace...
no, mientras se hace, no, se puede hacer mañana. Solamente hay que hacer que los políticos dejen de estar polarizados y hagan su trabajo.
Que se haga.
Porque en una empresa, cuando alguien no hace su trabajo, se le echa.
Vale, pues.
Pues
vamos
a los políticos que
a
no sean capaces
nos
de dialogar, se les echa.
Bueno,
pues a lo mejor
a
hay que rellenarlo
vacía.
Con gente que tenga más capacidad de negociación. Porque hay mucha gente, yo conozco muchos empresarios, mucha gente con muchas ganas
claro.
de hacer... Un momento. Con muchas ganas de participar en la vida pública y en la política, y no lo hace porque abominan de los partidos políticos.
Claro.
Bueno, porque se vayan todos. Pero y a lo mejor empieza a entrar gente que es más válida.
Tampoco se va a solucionar Tampoco se va a solucionar eso de aquí a una semana. O sea, entonces hay que ser realistas y adaptarse.
Rosa.
Y estoy completamente de acuerdo, que lo primero que hay que hacer es solucionar a fondo el problema. Y es a lo que tenemos que aspirar y a lo que tenemos derecho. Ahora, sí admito la buena voluntad, Marta, porque en un momento dado, si ves que los temas van por buen camino y que va... camino de arreglarse, mientras tanto, bien, tú puedes resignarte a pasarte un año o dos años en una casa muy pequeñita con problemas. Pero tiene que ser cuando tú veas que efectivamente se están haciendo las cosas para solucionar los problemas. Ahora bien, ¿se van a solucionar los problemas cuando todo es un apedreamiento entre los partidos políticos? Es que así no se va a ninguna parte. Es que es cierto que la administración es complicada. ¿Cómo se puede solucionar todas las complejidades de los trámites? Tiene que haber acuerdos.
Sí.
Si no hay acuerdos, todo se queda bloqueado. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
Rosa, voy a decir una cosa.
Dime.
Esto como en los adultos con los niños. Los adultos tienen más responsabilidad que los niños porque los niños no saben o no tienen el mismo poder. Pues esto es lo mismo. Los gobiernos tienen que dar siempre ejemplo por encima
claro.
de los demás, aunque los demás estén haciendo algo tan feo como lo que, lo siento Soraya, pero estoy de acuerdo con las demás, o sea, es que me parece lamentable que se diga que es que el gobierno no puede presentar su parte del tren litoral porque no está el proyecto, porque lo hagan ellos, o sea, es que me da igual. No, el tren litoral es fundamental para la articulación del territorio para que la gente no tenga que sufrir,
es
como
vital,
está diciendo Marta.
Es vital.
Vale, bien, pero quien tiene el poder tiene más responsabilidad. Y quien tiene el poder es el que tiene que evitar cualquier tipo de polarización. Y se hace polarización también por la parte que tiene el poder. O sea, en fin, en este caso el PP, me da igual. Entonces, eso se tiene que demostrar con ejemplos. Y tienes que coger y ser capaz de apoyar un proyecto que hace la oposición, si lo ves realmente válido. Y cuando tú haces ese ejercicio de cohesión, por parte para la ciudadanía, entonces los demás creerán en ti. Si no, los demás nunca vamos a creer en los políticos. Yo estoy absolutamente descreída de mis políticos, excepto alguna excepción.
Soraya y Ruth.
Mira, yo he sido alcaldesa y los ayuntamientos tienen muchas limitaciones en cuanto a competencias porque la mayoría de las competencias son supramunicipales. Aún así, en muchas ocasiones, para solventar los problemas de mi vecino, efectivamente, a mí no me ha quedado más remedio que coger la bandera de algo que no era una competencia propia, buscar la manera y los resortes para ponerlo en funcionamiento, teniendo en cuenta que tenemos secretarios interventores que nos dicen, si no es competencia tuya, tú no tienes capacidad para ejercer o ejecutar esa competencia, y sobre todo cuando además no tienes esa capacidad financiera para poder hacerlo. Bueno, pues lo hemos hecho, los alcaldes y alcaldesas lo hacemos, o lo han hecho, o lo harán, pues probablemente siempre, porque estamos infrafinanciados. En este caso, pongo esto como ejemplo de, es que cualquier cosa que yo diga ahora vais a decir, es que ves la polarización, pero no es cuestión de polarización. Tenemos que empezar por la asunción de la competencia propia. No querer que los demás vengan a solventarnos el problema cuando no somos capaces de asumir las competencias propias que tenemos. Creo que tenemos que ser en eso muy responsables. Y primero, yo asumo mi competencia y aporto y digo qué voy a hacer yo y luego le reclamo al de enfrente. En este caso, yo voy a poner en valor una cuestión, y es que el gobierno le ha propuesto a las comunidades autónomas que se adhieran al plan de vivienda. No ha habido manera, no se quieren adherir. Está muy bonito lo que has dicho, Susana, pero es demagógico. Es que al final estamos haciendo una invasión en competencias. Si un gobierno se mete en las competencias de una comunidad autónoma...
Pero Soraya,
termino.
Los 13 kilómetros de retenciones de hoy de las 7, una mañana más. ¿Esa carretera de quién es? ¿De la Diputación? ¿Del Ayuntamiento de Cuenca? ¿O el responsable aquí es el trabajador Javier Salas, subdelegado del gobierno?
Esa carretera está claro que es competencia estatal. Vale. Bueno, pero estamos
entonces,
hablando.
Nos centramos en,
nos centramos en todo lo que queramos.
En solucionar un poquito ese problema diario.
Sí, claro, pero es que ese problema diario, ¿de dónde parte? De la falta de previsión, de la ampliación de esos territorios que tenía que haber tenido previsto los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Es que
la culpa de otros siempre.
No,
me da igual que sea el subdelegado, que sea el ayuntamiento.
Mónica, no estoy diciendo eso.
La culpa es de otro.
Dejadme terminar, que me quedan 30 segundos. De verdad, que yo no estoy echando culpas a nadie. Estoy diciendo simplemente que cada uno tiene sus competencias y que cada uno tiene que tener una planificación previa y una previsión del crecimiento que quiere hacer, para que precisamente no se vea en una problemática que luego tenga que ir buscando cómo echarle el muerto a otro, porque es así. Luego, con el tema de vivienda, que afecta también a la movilidad y a todo, tiene que haber una inversión para todo eso, pero si nos centramos en el tema de la vivienda, hay un plan 2630 en el que se centra en aumentar el parque de vivienda asequible, rehabilitar los edificios existentes para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad y apoyar a la emancipación de jóvenes. Hay una dotación de 7.000 millones de euros para 2026-2030. Es importantísimo que la es importantísimo, Mónica, y con esto termino de verdad.
Venga.
Y remato. Es importantísimo que las administraciones se entiendan. Es importantísimo,
pues,
que
si estamos todos de acuerdo,
entre el litoral se haga el proyecto. Y entonces el gobierno de España dirá, pues miren ustedes, se puede hacer y se puede hacer de esta forma.
Pero
de todas formas, recuerdo y reitero que
hay muchas cosas que se pueden hacer.
Reitero y recuerdo que el ministro
para
tiene
mejorar
su compromiso
la movilidad
encima de la mesa para mejorar
Soraya,
la movilidad en
Soraya,
la zona
escúchame.
Norte.
Que si tú gritas, yo grito más. Y además es
perdón,
que si tú gritas,
perdón,
yo te hago así,
perdón,
bajo tu canal
perdón,
de Cope Ronda. Bueno, yo no, exacto, me dice el realizador, tú no, yo. Exacto, entonces, si esto es un poco de broma y esto es la tertulia y a mí me encanta que te expreses como te expresas. Pero que
no,
estamos...
Me acerco mucho al micro y por eso quizás suena más
fuerte. ¿Quieres salir por ahí por el micro? Ruth, estamos a 8 minutitos.
Ruth, vale. Venga. No, si aquí hay un aprovechamiento brutal de los tiempos por mi querida Soraya, ¿eh? Ella estará en ronda, pero vamos, tiene un aprovechamiento brutal. No, respiro, vamos a ver, primero. 96 millones hay en el presupuesto, ¿vale?, para hacer viviendas aquí, en la provincia de Málaga, en el presupuesto que aprobamos para este año 2026. Es decir, va a haber dinero para hacer vivienda en concreto. Pero creo, y ahí quiero romper una lanza, en que
pero
cuando
¿para
queremos las
cuándo,
administraciones...
Ruth? ¿Pero
para el año
cuán?
2026, para el año 2026, en el presupuesto estoy
que aparece en el papel,
presentó,
aparece en,
¿vale?,
el papel.
Que hay,
¿qué
justamente,
es lo que decía
para
Marta,
construcción
que la gente tiene
de
el
vivienda?
Problema hoy, la gente tiene... Bueno, hoy no, ¿cuánto
claro,
tiempo llevamos hablando
bueno,
del problema de la vivienda?
Llevan,
años.
Pero años. Ahora, ¿puedo sí, hablar yo? ¿Puedo? Sí. ¿Sí? Vale, os digo, rompo una lanza en que cuando quieren la administración y ven que hay un problema real, importante para la sociedad, somos capaces de ponernos de acuerdo. Pongo el ejemplo de lo que se está haciendo justo en la ampliación de la universidad. Son 5.000 viviendas las que van allí como un solíbado, es decir, como un nuevo barrio gigante que se está construyendo y se está construyendo de manera conjunta con las tres administraciones. En unos meses se empiezan a entregar las primeras viviendas. Son 5.000. Es decir, sí se puede hacer. Se puso el suelo por parte del ayuntamiento, parte de financiación que venía del gobierno de España a través de fondos europeos y otra parte de la Junta de Andalucía. Y se van a hacer 5.000 viviendas. ¿Qué pasa? Que nos siguen faltando 30.000 o 35.000, como decía el Colegio de Economistas. Pero si se quiere, se puede. El plan nuevo que está planteando ahora mismo Soraya sobre la mesa, el 2630, nos vamos a coger desde la Junta de Andalucía para completar la financiación. Es decir, claro que se hace, pero es que vamos con un déficit terrible en el tema de vivienda. Terrible. ¿Por qué? Porque ha habido años que los únicos que estaban construyendo viviendas en Málaga era el Ayuntamiento de Málaga. Era el único. Ni el Gobierno de España ni la Junta de Andalucía. Y estaban gobernados por el mismo partido, que es el Partido Socialista. Y han sido 20 años de no construir ninguna vivienda en Málaga.
Prometieron 36 y las 36 se hicieron. O sea, que es que esto es una realidad y lo que no podemos es decir otra cosa. Ahora, ¿somos capaces en momentos concretos de ponernos de acuerdo? Sí, y pongo este. Y pongo este y se hace. Pues necesitamos muchos más ampliaciones de la universidad, muchos más barrios de 5.000 viviendas para llegar a ese déficit de las 35.000 que hacen falta.
Susana García Bujalance.
A ver, yo creo que se requiere de una visión mucho más amplia. Este problema de la vivienda, yo lo siento decir, pero quien quiera comprar una vivienda, si quiera emancipar, que sepa que no lo va a poder hacer en los próximos 5 años como mínimo. O sea, este es el escenario. Pero me gustaría que hubiera una reflexión verdaderamente amplia de miras, porque con todos estos problemas que estamos diciendo, una solución que yo le veo a resolver este problema es que la Junta de Andalucía, que es quien tiene el poder sobre Andalucía, ponga autobuses como si no hubiera un mañana, hasta que se haga el tren litoral, se doblen las carreteras, etcétera. Autobuses como si no hubiera un mañana, los multiplicas por 10 y ya has resuelto un montón de problemas de vivienda porque estás incorporando al parque de vivienda todas las que están en el área metropolitana. Y eso lo pueden hacer, no tienen que pedirle permiso a nada. Y dos, digitalización. Vamos a ver, señores, señoras, no sé si ustedes saben que para que una vivienda se pueda construir hacen falta 6 años previamente para que el suelo se transforme y se puedan construir viviendas. 6 años, por eso digo que de aquí a 6 años que la gente no piense que va a mejorar la cosa, porque no se está haciendo desarrollo de suelo. ¿Cómo se puede hacer desarrollo de suelo? ¿Liberalizándolo, como dicen? No, optimizando los procedimientos, porque tú un procedimiento de 6 años lo puedes convertir en 1 año y medio o 2 si digitalizas y si transforman la administración pública. Haces que la gente se mueva, que no esté toda la vida en la misma mesa trabajando durante 30 años, que es para cortarse las venas, no en horizontal, sino en vertical. Es necesario motivar a la gente, que sí, que hay un montón de gente que es inútil y que no quiere trabajar, que vale, pero eso es una parte estructural, pero hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas dentro de la administración pública y no puede hacerla porque no tiene jefes, y cuando digo jefe me refiero a políticos, que los motiven, que para poder ser jefe deberían de hacer como mínimo un máster de gestión empresarial o de gestión de personas. No tienen medios, no tienen la posibilidad de implementar medidas que podrían ser muy útiles. Y como no la pueden hacer, pues entonces no hacen nada. Entonces, si tú digitalizas y además pones autobuses como si no hubiera un mañana, estarías resolviendo una parte muy importante del problema de la vivienda, que no se va a resolver porque nadie tiene sobre la mesa ni mejorar las relaciones de la administración y la digitalización, ni aumentar el transporte, la movilidad en transporte público a través de autobuses mientras hacen el resto de los proyectos.
Pues ahí lo dice la experta, Rosa.
Cuando Susana dice digitalizas, en el fondo es agilizas la parte administrativa. Hombre, por supuesto, hoy día se agiliza gracias a la digitalización. Pero las normas previas es lo que no basta con digitalizar. Es lo que hay que negociar, lo que hay que acordar y lo que hay que resolver. Por ejemplo, esa solución que han encontrado a media la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para determinados terrenos que tenían reserva de equipamiento o algo así, poder
pero
hacer...
Eso es lo mínimo.
Pero
eso no es el problema. Tú coges y haces que sea mucho más rápido el trámite ambiental y el trámite urbanístico. No lo eliminas, sino que lo hace rápido porque digitaliza. Vamos a ver, ¿tú sabes cuánto se tarda en que carretera
no
te diga cuánta es la parte que le corresponde en su sector?
Sí, sí, que lo sé.
2 años. Pero y luego otro dos para decirte si lo que has puesto es correcto.
Escúchame un momento. Y cuando, por ejemplo, Málaga ha querido tomar determinadas, con el plan general y tal, y se ha encontrado con que la Junta de Andalucía, concretamente Juan Espadas, lo retrasaba 1 año y más años.
Pero además de eso...
No basta con eso, no basta con la digitalización. Tiene que haber acuerdo, tiene que haber ganas por parte
sí,
de todos de colaborar.
Pero el acuerdo es un 10% del problema, Rosa. El 90% restante es la
tramitación.
Pero
es un 10% que lo paraliza todo.
La aplicación de la inteligencia artificial que está en cualquier empresa ya, en la administración, cuando realmente...
Ah, no se va a aplicar.
Leí hace poco en un artículo una confrontación entre una actitud... Una noticia de China que en poco tiempo pueden hacer una casa de 5 plantas con materiales industrializados y tal. En, no sé si decían 10 días. Y entonces en España un ingeniero contestaba, nosotros podríamos hacerlo en 48 horas, pero lo que hace falta es que Lo que hay que tener en cuenta es que si empezamos a pedir permiso, esas 48 horas se convierten en 6 años.
Sí, claro.
Pero eso, la única solución es acuerdo y voluntad por parte de todas las
administraciones. Porque todo es muy transparente. Esto afortunadamente ya no es como antes. Yo que tengo 52 años, cuando empecé a trabajar, lamentablemente muchas cosas se decidían en los despachos de urbanismo de los ayuntamientos de aquella manera. Ahora, afortunadamente, eso no es así. Hay muchísima más transparencia. Claro, claro. Con lo cual, aunque no se pusiesen de acuerdo las administraciones, se llegaría a buen puerto, porque al final no te pueden decir que no cuando las cosas están bien hechas, porque tú tienes que cumplir el plan general. Y el plan
sí
general
te pueden decir que no.
Bueno,
sí
pero,
te pueden
pero
decir
pueden
que
retrasarlo
no.
Un poquito, pero no mucho.
Bueno, 2 años,
además,
3 años,
chicas,
lo suficiente.
No, claro, claro que retrasa sí. No. 2 años es la falta de digitalización, la falta de transparencia en los datos, la falta de gestión.
Eso también, pero
arquitecta.
No basta.
Bueno, yo le digo a los oyentes que ahora, cuando terminemos el programa a las 2 de la tarde, en un minuto, el audio se sube a cope.es/málaga, y además le digo a los oyentes que lo pueden volver a ver, pueden ver la exaltación de la tertulia de hoy a través de nuestra red social X o Twitter, donde estamos en directo. Ahora lo pararemos y se quedará ahí colgado por si queremos ver la cara de Rosa Francia o la de Marta Álvarez o Susana García Bujalance. No vemos las caras hoy, pero sí las hemos escuchado de Soraya García desde COPE Ronda y de Rus Arabia.
Soraya, echamos de menos.
Sí,
mucho.
Sí.
Ay, gracias.
Mucho.
Rosa, Ruth y Soraya, muchísimas gracias. Os mandamos un beso enorme.
Otro para vosotras.
También para vosotras.
Gracias. Gracias, Rosa, Marta, gracias. Susana. Gracias. Ahora nos quedamos juntos porque escuchas Mediodía COPE y sigues informado de todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.